presidente Andrés Manuel López Obrador retiró la propuesta para el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez como gobernador del Banco de México en lugar de Alejandro Díaz de León, cuyo periodo termina el 31 de diciembre. Así lo confirmó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien aseguró que esta decisión fue tomada desde agosto y hasta el momento el presidente no ha enviado un nuevo perfil ni tampoco ha dado mayor explicación. Escuchemos al senador Monreal.
Desde agosto, la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento. Y nosotros no hacemos otra cosa sino aceptar la decisión. El Ejecutivo seguramente en los próximos días enviará o el mismo nombre o otro nombre. Es una facultad de él. Y la facultad exclusiva del Senado es ratificar o no a el nombramiento que envíe el presidente de la República. Tenemos que hacerlo porque el 31 de diciembre concluye el actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz, y el 1 de enero tiene que haber un nuevo gobernador.
Bueno, eso fue lo que dijo Ricardo Monreal. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera dijo que fue hace una semana cuando el presidente de la República le informó la decisión de reconsiderar su nombramiento al frente del Banco Central sin dar más detalles. Fue en junio cuando el presidente López Obrador, el 9 de junio para ser precisos, propuso al entonces secretario de Hacienda para ser sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador de Banco de México, al calificarlo como un economista con dimensión social muy partidario de la economía moral. No obstante, desde entonces se mencionaba que Herrera no cumplía con los requisitos necesarios para el cargo. El subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel, propuesto también por López Obrador, lamentó la decisión presidencial de quitar al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, la oportunidad de llegar a ser el próximo gobernador de Banco de México. Hay que recordar que, bueno, todo esto surgió a partir de diferencias que tuvo el presidente López Obrador con el actual gobernador de Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien podía aspirar a otro periodo como gobernador, y a partir de ahí pues empezó a hablar de una nueva persona, y el 9 de junio, como le digo, pues fue mencionado Arturo Herrera, quien dejó la Secretaría de Hacienda justamente con ese propósito. El Senado de la República designó con 92 votos a favor a Loretta Ortiz Alf como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar el cargo que dejará vacante Fernando Franco González Salas el 12 de diciembre al concluir su periodo de 15 años como ministro. Bernardo Batis tuvo 8 votos a favor y Eva Verónica de Gires 9. De acuerdo con el Pleno del Senado, Loretta Ortiz cumple con todos los requisitos de elegibilidad para desempeñar el cargo, convirtiéndose en la cuarta mujer integrante de la Corte por primera vez en la historia del máximo tribunal. Loretta Ortiz aseguró que cada voto que emita en la Corte será independiente. Escuchémosla.
Integramos la Suprema Corte de Justicia, votemos precisamente de manera imparcial y autónoma. Un tribunal constitucional, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene esa principal encomienda. Los votos de sus servidoras siempre van a ser independientes y autónomos.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda aprobó por mayoría de votos el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El exlegislador de Morena expuso ante diputados los objetivos de la instancia a su cargo. Negó que entre las facultades de la UIS se encuentre la de perseguir a rivales políticos. Aseguró Pablo Gómez que la línea prioritaria del gobierno de la Cuarta Transformación es combatir tanto la corrupción como toda forma de delincuencia organizada que atente contra el patrimonio de la Federación. Mañana jueves se llevará a cabo en el Pleno la discusión y votación de su ratificación. Debido a que podría transgredir el artículo 6 de la Constitución, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es decir, el INAI, prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del decreto sobre proyectos y obras de infraestructuras que publicó el presidente. El INAI considera que declarar los proyectos prioritarios de infraestructura como de seguridad nacional permitiría reservar información relacionada con las obras, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información. En conferencia de prensa, los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que también presentarán una controversia constitucional contra el acuerdo y expresaron su preocupación por la opacidad en los proyectos emblemáticos del presidente. Además, cuestionaron la constitucionalidad del que calificaron como un decretazo. Es el panista Jorge Romero.
Decimos no al decretazo. Eso es un atentado absoluto a la garantía que tenemos, al derecho humano que tenemos las mexicanas y los mexicanos, a la transparencia. Consideramos que esta es una invasión de esferas.
A su vez, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que no hay un clima a nivel nacional que amerite la designación de obras de seguridad nacional.
Creemos que no hay esas facultades, que al señor presidente de la República no se le informó el alcance del mismo ni cómo está soportado. No vemos que haya una necesidad manifiesta de hacer este tipo de acuerdo. No hay un clima que amerite la designación de obras de seguridad nacional porque no lo son.
En tanto, la bancada de Morena en San Lázaro salió en defensa del decreto al considerar que es legal y está pegado a las facultades constitucionales del presidente. También dijo la bancada oficialista que la aplicación del decreto será de gran utilidad social y pública. En un comunicado, los legisladores que coordina Ignacio Mier argumentaron que esta atribución del Ejecutivo se utilizó en sexenios anteriores. También el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, defendió la legalidad del decreto presidencial.
Que si hay inconformidad, pues ya lo anunciaron ellos, acudirán a la Corte. Es su derecho y nosotros consideramos que el presidente de la República hizo lo correcto.
Bueno, y la oposición en el Senado exhortó a todos los órganos facultados y a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, a presentar una controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial. Alertan que la medida puede considerarse un punto de quiebre para consolidar un estado de excepción. Escuchemos al coordinador del PAN en la Cámara Alta, Chulén Rementería.
El acuerdo a todas luces es inconstitucional. Aquí quiero hacer un llamado a todas aquellas instancias que tienen la posibilidad y la obligación, a la luz de la evidencia, de intentar detenerlo, planteando una controversia constitucional. Y empiezo por la presidencia de esta Cámara de Senadores.
Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas coinciden en que el decreto atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas. En otros temas, el presidente López Obrador advirtió que, de ser necesario, las Fuerzas Armadas se van a encargar de distribuir medicamentos, tal como se hizo con las vacunas contra el COVID al encabezar la 112 Asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social en Palacio Nacional. Esto fue lo que dijo el presidente.
Así como llegan algunas mercancías que no voy ahora a mencionar, o aguas industrializadas que llegan hasta las comunidades más apartadas, así queremos que lleguen los medicamentos. Es un desafío, pero nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Cómo logramos la distribución de las vacunas? Se creó un mecanismo de distribución, de logística, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Si es necesario, de esa misma manera vamos a distribuir los medicamentos y no van a faltar los medicamentos. Van a estar en las unidades médicas, en los centros de salud, en los hospitales, todos los medicamentos. Ese es un compromiso.
Bueno, pues entonces una tarea más para los militares, y hay que recordar lo que el propio presidente decía el día de ayer, hablando de las vacunas de COVID, que muchas comunidades, él habló de 200,000 comunidades pequeñas en toda la República no habían recibido la vacuna de COVID porque se trataba de comunidades apartadas. Entonces, pues si se van a distribuir los medicamentos como las vacunas contra el COVID, pues habría que ponerle ahí un asterisco. El presidente también abrió la posibilidad de aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID, sobre todo entre adultos mayores de 60 años de edad. Aclaró que eso lo deben decidir los médicos y los especialistas. Tras señalar que la pandemia ha sido el momento más difícil que ha enfrentado el Seguro Social, su director general, Zoé Robledo, aseguró que la mejor etapa del instituto está por venir.
Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que la pandemia por COVID-19 ha sido el periodo más difícil de la historia del IMSS, el más crítico, el más desafiante. No puede haber victoria en una pandemia, pero sí certeza del deber cumplido. 233 hospitales reconvertidos, 18 unidades de expansión, 47.185 trabajadores contratados y el dato más importante de todos, cero rechazos. A nadie se le cerró la puerta, nadie se rindió tampoco, nadie se detuvo. En total, 1.5 millones de casos confirmados por el IMSS, 314 mil hospitalizados, 33 mil de ellos sin seguridad social.
Debido al reporte de 3.698 nuevos casos de COVID, la cifra acumulada de contagios aumentó a 3.867.976. Además, se sumaron 326 defunciones en un lapso de 24 horas, con lo que se incrementó el total de decesos por la pandemia a 292.850. Esta es la cifra oficial de muertes, porque si tomamos en cuenta el exceso de mortalidad, y de acuerdo con datos que dio esta semana la Oficina de Métricas de la Universidad de Washington, andaríamos más bien alrededor de 415.000. La curva epidémica se ubicó en menos 14%, con 19.018 casos activos estimados en el país. Y por casi 8 horas, médicos de Oaxaca mantuvieron retenidos a más de 350 trabajadores del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, en las oficinas de la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Desde el pasado 15 de septiembre, médicos, enfermeras, radiólogos, terapeutas, trabajadores sociales y aparadores que trabajaban como eventuales para hospitales de los servicios de salud de Oaxaca se quedaron sin contratos, aquí lo comentamos con ustedes, y también sin empleo, por lo que exigen ser recontratados. Cerca de las 8:30 dejaron salir a los trabajadores del INSABI. Escuchemos parte de lo ocurrido.
Ustedes bloqueen, no va a lograr nada. El diálogo para eso está. Por favor, entiéndanlo.
Llevamos 74 días dialogando.
Por favor. Sí, señor, pero habrá quien les va a asignar a una persona para dialogar. Pero no por eso van a estar en riesgo la vida de las demás personas.
Y como ayer informé, nuevamente en Zacatecas fueron encontrados 8 cuerpos colgados en árboles y puentes en 3 comunidades del municipio de Fresnillo, un día antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado. El gobernador David Monreal confirmó que este miércoles el presidente estará en Zacatecas para presentar el plan de apoyo contra la inseguridad.
En este programa de rescate, con el conocimiento que tiene de lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestro estado, tengamos buenas noticias los zacatecanos y podamos apreciar el respaldo, el compromiso de los diferentes órdenes de gobierno.
En Aguascalientes, donde también estará el presidente López Obrador esta semana, 7 personas que se encontraban en un anexo del municipio de Rincón de Romos fueron secuestrados por sujetos armados y hasta el momento se desconoce su paradero. Es lo más relevante de la información en el arranque de esta primera emisión. Es parte de la agenda informativa que estaremos comentando con ustedes esta mañana. Voy a una breve pausa, regreso enseguida, pero quédese aquí, porque aquí en Imagen tenemos toda la información que usted necesita conocer esta mañana de miércoles. Regreso enseguida, no le cambie. ¿Cómo para qué?